mundial, las empresas ponen continuamente en peligro su principal activo, sus datos. Las nuevas formas de trabajo hacen que los riesgos de ataques informáticos se multipliquen. ¿Están los datos de tu empresa a buen recaudo? ¿Qué sabes sobre tus copias de seguridad? ¿Has auditado alguna vez tus herramientas de ciberseguridad? Sofcan Ingenieros, expertos en ciberseguridad y partner de Cisco en Canarias. www.sofcaningenieros.com. Velamos por la seguridad de tus datos. Sofcan Ingenieros, a la vanguardia tecnológica. En Fuerteventura, el grupo CRI te acerca al mundo de la tecnología.
Estaba escuchando esa cuña que nos da paso para este espacio, o nos abre paso a este espacio del Grupo CRI aquí en Radio Sintonía, y hablan de auditar los datos. En fin, yo me estaba quedando así como, ¿qué es esto de auditar los datos para saber si somos o están nuestros datos a buen recaudo? Buenos días, Germán de la Guardia.
Muy buenos días, Marusa. Sí, efectivamente, de eso se trata, porque no somos conscientes en ocasiones, a medida que vamos montando un proyecto, que tenemos una empresa, sí, de que va produciéndose, y además lo tenemos por ahí en archivadores, el año 2020, 2021, 2022... Esos archivadores cada vez van creciendo más, esos datos son vitales, porque ahí están todos los datos de nuestros clientes, los datos de nuestros empleados, los impuestos que hemos pagado, toda esa documentación que al fin y al cabo no solo está en papel, sino que está en digital también. Y hay que saber si estamos haciendo copias de ellos, que en ocasiones pensamos, creemos que sí, creemos que se están haciendo de maravillas, y cuando se lanza la pregunta, casi como una auditoría muy de campaña y tal. Sí, bueno, lo estás haciendo tú. Bueno, pero acuérdate que no estaba funcionando, y entonces él dijo, ¿te acuerdas que te dije que te...? No, hombre, sí, pero ¿y de cuándo? Bueno, eso fue hace un año, y a lo mejor hace un año que están nuestros datos haciéndose, realizándose, creciendo, y ni siquiera hemos hecho unas copias de seguridad de ellos. ¿Y por qué no hablar de un teléfono móvil, Marusa? Ayer hablaba con un amigo. El teléfono hoy en día se ha convertido casi en un objeto de culto. ¿Cuántas fotos hacemos de seres queridos, de eventos determinados, momentos determinados? Y de repente dice, ay, muchacho, que hice no sé qué y tal, y se me borra. Qué lástima, ¿no?
O se estropeó el teléfono, y con el teléfono se fueron todos los datos, ¿no?
Se ha ido
todo
a la porra, ¿no? O me los han pillado, me los han secuestrado. Pongamos que el teléfono en un espectro ya mucho mayor, en una escala grande, en una empresa, me lo secuestran, me dicen, ¿quieres que te devuelva los datos de la empresa? ¿Quieres disponer de ellos? Pues mira.
Es que todo eso nos lleva a la seguridad, ¿no?, de nuestros soportes, ¿no?, y a la seguridad de precisamente de eso que vale tanto, que nosotros en muchas ocasiones no medimos o no sabemos medir, ¿no?, la importancia de los datos. Las empresas ya creo que se van concienciando, por muy pequeñas que sean, de la importancia de tener esos datos a buen recaudo. Pero la mayoría de nosotros le damos, como tú dices, al teléfono móvil en cualquier momento. Con el tema de las cookies empezamos a decir que sí. Total, lo han puesto difícil. Sí. Yo creo que ahí la legislación tendría que entrar con un poquito más de dureza, en el sentido de que a ti no te pueden decir durante no sé cuántas páginas, en letra muy pequeñita, lo que aceptas o no aceptas, en fin, que uno termina aburrido, lo que haces es darle...
Pienso igual que tú, que efectivamente de alguna manera es un abuso, sí, lo acepto o no lo acepto, pero ya se han ganado grandísimos pleitos a multinacionales por temas de este estilo, porque ha habido gente que de repente sus niñas... niños que han tenido, y en concreto hay un caso de niñas que fue lo que dio lugar después a que apareciera el caso aquel en el que terminaron por extinguir una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que se dedicaba a coger muchos datos, trapichear con ellos, o sea, trapichear, venderlos, todo esto y tal, y se ofrecían pues para un gobierno, por ejemplo, derrocar a otro. Y esa empresa se quedó con datos de dos niñas de un señor. El señor no le gustó para nada, le escribió y le dijo, oye, ¿qué están haciendo con los datos de mis hijas cuando le han dado acepto a un programa de Google? No quisieron responderle, el hombre lo llevó a más, y terminó en un escándalo mayúsculo.
Estamos hablando de seguridad, en definitiva, Germán.
Sí, hablamos de seguridad porque al final la última decisión es nuestra, casi siempre. Y entonces, por eso yo te proponía también hablar un poquito de higiene digital a los niveles nuestros, porque el mundo de la ciberdelincuencia se ha convertido en un negocio inmenso, un negocio enorme. Ellos tienen tres porqués para la ciberdelincuencia. Uno es el lucro propio directo, es decir, ataco una empresa, una corporación, me meto dentro, como ocurrió la semana pasada, por ejemplo.
Muy cerquita de nosotros, ¿no?
Sí, en medios de comunicación, en el Ayuntamiento de San Bartolomé, el fin de semana, se le puso en marcha, porque ya estaba dentro, metido, inoculado de hace mucho tiempo, porque estos programas trabajan así, un ransomware, con esta palabra tan, tan raro, que es un programita que entra por algún mecanismo, luego si te parece analizamos algunos de por los que entra, se pone a trabajar dentro, va viendo dónde se alojan todos los datos.
Es como un espía.
Efectivamente.
Para entenderlo.
Sí, va recopilando los datos, viendo todo qué, pero ya lleva un código encriptado dentro y ya abre una pasarela para que en un momento determinado, cuando es importante,
entre.
Cuando son críticos, simplemente te bloquee todo. Te lo encripta todo y te sale un pantallazo que dice, oiga, que tiene usted los datos encriptados. Eso le pasó al Ayuntamiento de San Bartolomé hace ahora un par de semanas. Lo que se publicó en prensa es que las habían pillado en torno al 17% de los datos de los servidores, apagaron todo sobre la marcha, que es una de las medidas que estamos tomando ahora.
Desconectar.
Desconectar todo, apagarlo, pero bueno, el daño ya está hecho. Pero yo creo que fue mucho más del 17% y te digo por qué. Cuando se mete un programa de estos, el programa entra a saco. Cuanto más datos te coja y te pille,
más alto es el precio que tienes que pagar.
Más alto es el precio. Y como nadie sabe que está adentro, tiene todo el tiempo del mundo para trabajar. Yo lo comparo como si de repente en una ciudad desierta se metiera un grupo de delincuentes un fin de semana, le hiciera un butrón al barco, a un banco, para llevarse nada más que lo que hay en la... No, voy a ir a por la caja fuerte, voy a ir a por todas, porque tengo todo el tiempo del mundo y nadie me va a ver hasta entonces. Y bueno, lo que dice la ley es que no puedes pagarle a los ciberdelincuentes. Pero bueno, una de las formas que tienen es esa, su lucro directo. Otra parece mentira y da mucho miedo. Es el que entre empresas se contraten estos servicios. Te pongo un ejemplo, hablamos todo en hipótesis. Sí. Pues podemos estar hablando de un grupo, por ejemplo, todo en hipótesis, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Que nadie se moleste. Un grupo español que se dedica a textil, que es un emporio gigantesco, y que este año pasado ha publicado que han tenido el grandísimo acierto, porque son empresas que están muy bien asesoradas, funcionando muy bien, de que ya el 40% de sus ventas las hacen por internet. Bueno, pues ahora montamos, vamos a poner los rusos, que son los malos ahora de moda, pues una empresa rusa que copia totalmente este sistema y que también quieren empezar a vender por internet y tal, pero claro, los otros son los líderes, tienen todo copiado menos eso. Pues se contrata una empresa para que haga lo que se llama hoy en día un sistema de denegación de servicios, es decir, empiezan a atacar los servidores de esa empresa tan famosa y que hace tantas cosas y tal, hasta que son incapaces de poder servir nada por internet porque los han bloqueado. Y la gente que tiene el dedito tonto y ganas de comprar, dice, ay, pues si no compro en esta, compro en la otra.
Compro en la otra.
Eso sin poner estas empresas, sí, que te digo, existe y se da, y para eso se contrata a los ciberdelincuentes. Y la tercera, una van en directo, como te digo, otra es a través de encargos que le hacen, y la tercera son los propios gobiernos. Todos los gobiernos se dedican a ciberdelincuencia. Parece mentira, ¿no? Todos los gobiernos están espiando a otros gobiernos, están espiando a otros lados. Todos sabemos que Donald Trump, porque se hizo público, al final una de las ayudas para acceder a la Casa Blanca fue porque a través de ciberdelincuentes le botaron abajo toda la campaña a Hillary Clinton. Y entraron en su correo electrónico, parece que fue el medio por el que entraron, se metieron en el correo y ahí empezaron a espiar, a ver qué datos sacaban, comprometidos y todo esto, y cada vez que el Donald Trump se subía ahí a un estrado a echar su meeting, pues decía un montón de barbaridades de la señora, ¿no?
Tú acabas de nombrar perfectamente el vehículo, ¿no? Que son los correos electrónicos, donde ahí, no sé, por ejemplo, aquí en esta emisora entran, y eso que estamos hablando de un medio de comunicación pequeño, comparado con otros, pero pequeño, ¿no? Pero son cientos los correos que entran en una sola dirección. Sí. Si por cada dirección que tiene asociada la empresa, pues te entran, no sé, claro, un número altísimo de correos, bueno, mismo no sé las cifra, es imposible el que tú te pongas a controlar correo por correo y no abras, ¿no?
Pero además, Marusa, no es tú y que te pongas, es que entran infinidad de correos a infinidad de personas. Sí. Entonces ya están invirtiendo mucho dinero las empresas, no solamente en los programas, en los software necesarios, en los mecanismos necesarios, en el hardware necesario para que no te entren bichos, para que no te entren virus, sino en formar a los empleados, porque al final el empleado tiene la última decisión. ¿Y qué ventaja tienen los correos para eso? Que se te puede mandar un correo tonto, dentro no viene ningún virus, pero sí viene un engaño. Te pongo un ejemplo y ocurre con más frecuencia de la que aparece. Trabajas en una empresa, pongamos un organismo público, ¿por qué no? Y estás teletrabajando, 1 o 2 días a la semana, 3 días a la semana. Estás en tu puesto de trabajo en ese momento y te entra un correo que parece ser que es del director de informática del organismo público donde estás. Que te dice, Marusa, para trabajar desde casa te vamos a poner unos portátiles nuevos que hemos puesto y tal. Te lo estamos configurando. Dame usuario y contraseña de tu acceso a la red de la corporación. Y mucha gente pica, Marusa. Si fuera tú sola y estuvieras avispada, dice, a mí me vas a engañar tú. Pero es que hay mucha gente y muchas velocidades hoy en día contestando. Y ese correo a lo mejor lo has leído en el teléfono móvil. El rato que te estabas tomando el café, lo lees muy rápidamente, los dedos van muy rápido y tal, y dice, ay, usuario, contraseña, copiar, pegar, pum, pum, y se lo manda. Le estás abriendo una puerta en ese momento a un ciberdelincuente para que con tu usuario y contraseña pueda entrar en la red corporativa, inocular ahí un ransomware de esto, por ejemplo, que te estaba contando, que se ponga a hacer su trabajo y ya tenemos el lío montado, ¿no? Porque a partir de ahí llegará un momento en que habrá un bloqueo, habrá una encriptación de todos los datos y te dirán, oye, o me pagas, o te quedas sin todos estos datos, o peor todavía, los publico o lo que quiera que fuere, ¿no?
O sea, bajo presión, bajo amenaza.
Sí, sí, claro, claro.
Se funciona
claro.
Así. Sí, sí. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Porque tú comentabas, Germán, que no se puede pagar a los delincuentes, pero claro, una empresa se queda totalmente bloqueada ante la eliminación o el bloqueo de todos esos datos. ¿Qué podemos hacer?
Vamos a ir un poquito atrás,
sí,
si quieres.
Sí.
Yo ahora que vengo de aquí, de la zona del ayuntamiento, del cabildo y todo esto, vengo por la calle y sabes que en la esquina abajo, pues la subida, la que llamamos el puente,
sí.
Hace un frío por ahí fuera hoy. ¿Qué día más malo hace? Oye, pues antes de meterte en la calle Cañón esa, como decía Pancho Guerra, Pepito Moraga, ponte un abriguito. Entonces se trata de evitar que llegues ahí, porque una vez que has llegado...
Estamos hablando de prevención.
Efectivamente, y estamos hablando de que el correo lo leas, porque seguramente si te pararas a leerlo con tranquilidad, hubieras visto que a lo mejor no era directorinformatica@ayuntamiento de Pepito, sino ponía directorinformatica@atotó Pepito y lees lo mismo y no es esa persona. Es alguien que se ha colado por ahí, que tú te piensas que es tu organización y vas y le das usuario y contraseña.
Y cuando ya lo tenemos dentro, no hay posibilidad de sacarlo. ¿El grupo CRI tiene algún tipo de asesoramiento
claro,
en ese sentido?
Si tienes una custodia y si tienes los programas adecuados para hacerlo, hay programas que están rastreando continuamente que está ocurriendo dentro de tu servidor. Entonces, lo primero, importante, visto que hay un bicho dentro, antes que nada, neutralizar lo que esté haciendo hacia afuera. Es decir, que el hombre esté ahí dentro y no pueda reportar nada. Desde el momento que deja de reportar nada hacia afuera, ya el bicho, digamos que no crece. Y luego buscar la forma de coger, eliminarlo y sacarlo, ¿no? Lógicamente hace falta siempre lo mejor a la prevención. Hablamos de los correos electrónicos porque es muy normal y porque al final estos correos no llevan dentro ningún virus. Lo que llevan es algo que te induce al error. Un phishing en el que buscan la manera de equivocarte, que hagas lo que no debas. Pero a partir de ahí sí, claro, hay una parte que está siendo ya apasionante, que es la parte de forense informático, que son los que se dedican a ver qué es lo que ha ocurrido una vez que ocurrió la desgracia. El término forense ya lo lleva aplicado, ¿no? De que ya ocurrió la desgracia. A ver qué ha ocurrido, a ver cómo lo han hecho para reportarlo, informar y saber que ese vector de ataque o por esa vía por la que están entrando, hacerla pública para intentar que la próxima vez no entren y no tengan éxito por ahí.
¿Qué necesitamos para no llegar a ese punto? ¿Qué necesitamos para prevenir?
Bien, aquí está la parte de auditoría. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos, qué datos tenemos y qué queremos guardar.
Se hace eso, el primer paso, la auditoría. ¿Las empresas ahora mismo con las que trabaja el Grupo CRI son conscientes de la importancia de tener esas auditorías?
Sí, ahora mismo la estamos haciendo en varias empresas que nos han hecho el encargo, pues son organismos grandes, y claro, eso conlleva un trabajo bastante intenso, pero cuando estamos hablando de una empresa pequeña, de una pyme, pues a través de una charla nada más, ver qué es lo que hay en los servidores, pedirles acceso para ver entrar un momentito dentro y ver qué es lo que hay, Pero es que hay un productito, que la verdad es que es como para preocuparse mucho, ¿eh? Un productito que se llama cortafuegos, sí. Firewall, así dicho, que lo debíamos tener todos en todos sitios. El cortafuegos lo que hace es evitar que ya te entren y te entren los bicharracos adentro. Pues no lo tiene casi nadie. Es que yo creo que el 80% de las empresas canarias, por lo menos, y me estoy quedando corto, no tienen ningún firewall puesto. Y te vas a decir, a ver, ¿cómo sales a internet? No, mira, aquí tengo la conexión de la compañía telefónica X, la que quiera que sea, aquí tengo la conexión, mi servidor está enganchado ahí y tal, y por ahí salgo a internet, vale. Pero entre tu servidor y la salida a internet, ahí no hay un elemento dentro, en medio, un cortafuegos que evita que ocurra. No, bueno, una vez me comentaron, y así de pequeña puede ser una auditoría. Oiga, mire, vamos a empezar por esto aquí, y vamos a coger y poner una barrera aquí, que nosotros después podremos programar y hacer un montón de cosas más en ella. Pero es que no estamos hablando de dinero, caramba. Es que los firewalls no tampoco es un producto que cueste un dineral. Entonces todo va a depender del valor que tengamos dentro. Oye, si somos una, pues no sé, un club de deportes o lo que quiera que sea, pues igual lo mismo nos da que nos da lo mismo. Y a lo mejor hasta nos duele más a nivel doméstico cuando nos quitan los datos del teléfono o alguna cosa de estas y he perdido todas las fotos, a menos de que se te lleven las cuentas o lo que quiera que sea y te hagan una estafa que cada vez está más a la orden del día.
Sí, sobre todo con los visos. Un día hablaremos de ello.
Sí, sí. Yo cuando lo vi digo, pero qué raro, esto no puede ser tan sencillo, ¿no? El coger y empezar a mandar de aquí a allá y tal. Porque una vez que están establecidos los vínculos, estamos hablando de grandes talentos, con mucha maldad, o a veces ni siquiera eso, porque son la gente que están por encima de los que les llevan, a los ciberdelincuentes, los que planifican la maldad, pero grandes talentos. Entonces, en cuanto hay un sistema determinado, ya buscan la manera de hacerlo vulnerable. Entran por todos lados. Y oye, pues si te toca, te tocó. Pero es que lo que pasa es que ahora, y se está viendo con la guerra ahora con Rusia y todo, que ya los ataques de ciberseguridad están siendo grandísimos, cargándose todo lo que pueden contra Ucrania, los ucranianos también empleando en los medios de comunicación de Rusia para meter documentación por medio y explicar que esto es lo que está pasando en la guerra y tal. Un tema apasionante, pero que desde luego da mucho sustito, ¿no?
Muy bien, hemos hecho la auditoría y a partir de ahí, ya teniendo el cortafuego que tú comentas, que muy pocas empresas están en ello y prestan atención a esa inversión, porque al final no es un gasto, recordemos que es una inversión. Y a partir de ahí ya el grupo CRI va orientando, ¿no?, a la empresa cuál es el camino a seguir.
Efectivamente, lógicamente en base al volumen, en base a la tipología de empresas, porque puede ser una empresita en la que nadie sale fuera del perímetro de la empresa, todo el mundo trabaja dentro de esa nave o dentro de esas oficinas y están protegidos todo el tiempo con ese cortafuegos, o a lo mejor se trata de gente que está continuamente reportando desde fuera. Hay autoventas, hay gente que está, hay comerciales que están por fuera, el mismo gerente trabaja desde fuera y desde afuera se conecta dentro. Entonces ya la seguridad no está en ese perímetro. Habrá que coger a esas personas y securizarlas después también aparte.
Sí, claro, porque yo estoy pensando, nosotros tenemos ahora mismo, yo en este teléfono móvil, aquí llevo todo, llevo el WhatsApp, independientemente de cosas personales, pero bueno, están los correos electrónicos, y lo digo porque hay varias direcciones, claro. Están, bueno, pues, todo lo que tiene que ver con el trabajo está aquí. Si entra aquí y hay una conexión aquí, pues estaremos con los dos sistemas bloqueados.
Efectivamente. Y luego además que si son gente que lo que van buscando es monetizar al mayor nivel posible, van a tener la paciencia de no mantenerse contra tu portátil o contra tu teléfono, sino esperar que tu portátil se conecte al servidor de la emisora y entrar en el servidor de la emisora, esperar allí, y en ese momento es cuando ya dice, dispongo de una cantidad valiosa de información. No sé, me lo invento. Estos señores he visto al cabo de 3 meses que el día 30 factura. El día 29 le voy a dar un sustito muy gordo, le voy a decir...
Y el día 30 ya es para rematar.
Claro.
Y te bloquean el sistema.
El 29 te hacen un bloqueo y te dicen, oiga, ¿quiere usted facturar los X miles o cientos de miles de euros que factura usted mañana? Pues mire, aquí tiene una cuenta corriente de estas irrastreables y un tema de Bitcoin y tal, y de repente te enteras de una cantidad de cosas que uno no sabe todavía, de Bitcoin y todas estas cosas.
Parece que estás hablando, Germán, de algo que no nos puede pasar a nosotros, no, de algo que solo aparece en las películas o que les ocurre a empresas muy grandes, pero esto no es así.
Bueno, esta mañana oía en la radio y ya había conocido la noticia de que el alcalde de Santa Cruz se queja amargamente de que el lunes pasado lo tenía por ahí anotado, pero 800 y pico ataques solamente el lunes. Ataques al ayuntamiento. Tienen los bloqueos suficientes, tienen esos firewalls y tienen las herramientas para ver que son incapaces de entrar porque lo está frenando. Y además te lo reporta.
891, anotabas 891. Tú en la información que nos transmitías.
Solo el lunes pasado. Y estamos hablando del Ayuntamiento de Santa Cruz y le está pasando a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando ya tienes esos mecanismos, y lógicamente la administración pública los tiene, per se, salvo que haya alguna colada por lo que quiera que sea, que puede ser por múltiples factores, sobre todo por descuidos. Entonces, lo único que hace es reportarte cada vez que te pegan un tiro, y pegan mucho, y a veces da sustito. Yo cuando trabajo con el ingeniero, y estamos con el ingeniero jefe nuestro de Soscan, y estamos enseñándole a los clientes cómo funcionan los sistemas para detenerlos, y entramos en la pantalla donde tenemos todos los, nosotros internamente, el grupo SRI, donde tenemos todos los cortafuegos, los países que hemos bloqueado para que nada de ese país entre. Aunque bueno, tampoco importa mucho, porque ellos van montando nodos por todo el planeta, y con la misma te están haciendo un ataque desde Canadá, y son la gente que está, volvemos a lo malo, los rusos, que están ahora de moda, ¿no? Pobrecito. Y vas viendo los ataques, y vas viendo que el contador se va poniendo en marcha y te dice en cada momento qué es lo que te está parando los sistemas tuyos de seguridad. Y es como si estuvieras metido, pues bueno, el cuento de los tres cerditos, ¿no? Que cuando se hicieron la casa de cemento al final, el lobo soplaba fuera. La casa no la tirabas, pero da miedo ver que el lobo está soplando ahí fuera, ¿no?
Ya, algo que no nos contaban cuando nos hablaban de lo que íbamos a avanzar, de lo que la humanidad iba a avanzar con esto de las nuevas tecnologías, ¿verdad, Germán?
No, pero qué bendición es el poder disponer de correos electrónicos cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos aquí, en Canarias, o como yo le digo a nuestros proveedores, a nuestras multinacionales, tu delegadito aquí en África, que es como yo le digo, y ver que podía escribirles un correo electrónico y lo tenían ahí sobre la mesa al momento. Porque a veces me pasaba horas enteras intentando hablar con ellos por teléfono, no está, llámale más tarde, el contestador, y qué gran potencia tiene, ¿verdad? Porque nos comuniquemos entre todos nosotros. Es fantástico, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Me llama la atención, tú imagínate, es que a veces me paro a analizar, digo, estamos locos. Imagínate que nos vamos tú y yo a tomarnos un café, o nos vamos a almorzar, y de repente en un momento de la charla, Germán de la Guardia o Marusa abren el bolso, saca una revista y mientras tú me estás hablando me pongo a leer la revista. O me pongo a cuchichear con el de la mesa al lado algo en voz baja que tú no estás oyendo. ¿Verdad que parece que es inconcebible? ¿Y qué hacemos cuando estamos con otra persona y nos entra un WhatsApp y parece que lo tenemos que contestar con toda la velocidad del mundo y dejamos a la otra persona del otro lado tirada? Lo hemos interiorizado, pero una falta de educación tremenda.
Efectivamente.
Yo que tengo teléfono móvil desde que pude disponer de él hace muchísimo tiempo, porque entendí que era necesario, me movía mucho y de repente, te pongo un ejemplo, estaba aquí en el sur, volví a la oficina y cuando volví a la oficina me decían, oye, que te llamó alguien de abajo del sur para si lo ibas a visitar. Digo, vaya tela, ¿no? Si yo lo llego a saber, entonces en ese momento ya me hice con un teléfono móvil. Aquellos que habían antes, los Motorola, los Ericsson, todas estas cositas.
Que se tenía que haber quedado el mundo ahí.
Efectivamente.
Yo lo digo por la parte que me toca, porque yo estoy contigo y estoy continuamente mirando efectivamente teléfono, en el teléfono móvil, y no por entretenimiento, sino por obligación. Te vas a casa y sigues mirando el teléfono móvil. Ya cuando duermes, algo se inventará, todo se andará. Estaremos hasta durmiendo mirando el teléfono móvil, desgraciadamente. Por eso digo que ojalá nos hubiésemos quedado en esos Motorola.
Efectivamente.
O los busca.
Sí, y fíjate que en aquellos entonces, cuando ya yo empecé a salirme un momento a la calle para hablar por teléfono, cuando aquello era Moviline todavía en aquella época, porque ya uno tiene sus años, me ponía un picanillo que conseguí de estos de Bluetooth en la oreja y yo me salía a la calle, oye, me daba corte ir hablando por la calle con aquello, digo, me van a llamar el loco del picanillo. Pues, ahora está interiorizado esto y ves la gente que lleva el teléfono delante de la cara. Una conversación ahí que tiene del otro que le mandó un mensaje de voz y va hablando por la calle a voz en grito con todo esto y se han perdido todo. Es normal, es la época que vivimos ahora. Pero ¿hasta qué punto tenemos que coger y ser esclavos de ello, ¿no? Y sobre todo y especialmente tener cuidado porque a través de ahí nos pueden entrar en nuestras vidas y causarnos algún daño, ¿no?
De eso hemos hablado hoy a propuesta de Germán de la Guardia, gerente del grupo SRI en Canarias, que nos titulaba el espacio de hoy un poquito de higiene digital para hablar de la seguridad de nuestros datos, en no solo en las empresas, sino también en la vida personal. Germán, ya saben los oyentes de este espacio tecnológico de Radio Sintonía que tienen a disposición el equipo del grupo SRI en Fuerteventura, ya que estamos especialmente aquí, sí, pero en toda Canarias. En un momento pueden acceder a la página web, buscar el punto donde están físicamente, que eso es muy importante, y siempre lo destacamos, no hay nada como esa presencia física.
Efectivamente, además estamos muy orgullosos de que nos lleguen los clientes por aquí, por Manuel Velázquez Cabrera, en el 114, y que la atendamos allí en directo. Es algo que también tenemos que presumir, no se producía con frecuencia en Canarias, en Gran Canaria, en Fuerteventura. Era gente que te venía de afuera, estaba, y luego ahora espérate, parece que eran viajantes, y ahora estamos aquí con un equipo técnico muy potente y con muchas ganas de ayudar a la gente, claro.
Muy bien, pues hasta el próximo espacio, que tengas buen fin de semana, porque estamos ya ahí a la vuelta de la esquina del sábado y el domingo, aunque sabemos que tú estás continuamente subido en un avión de una isla a otra dando saltos, pero en fin, que puedas descansar y nos encontramos cuando quieras. Muchísimas gracias.
Igualmente, Marusa, y a disfrutar cada ratito, que es lo importante.
Bueno, aquí lo dejamos. Seguimos con los contenidos habituales de este medio de comunicación.
Hasta luego, Carlos. Vaya cambio, Manuel. En media hora despachamos todos los temas.
Y la videoconferencia ha estado de escándalo.
Totalmente. Y al finalizar nos hemos llevado toda la reunión en el móvil a golpe de escaneo del código QR de la pantalla.
Ya le digo. Vaya cambio, jefe.
Totalmente.
Y además,
con una inversión mínima, que eso también es importante.
Soluciones profesionales en reuniones colaborativas con el grupo CRI. Pida demostración sin compromiso. www.cricanarias.com